Y sin más, pues quedo a la espera de sus preguntas sobre estos temas o sobre cualquier otro que pueda resultar de su interés.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Sobre la RIS 3, me gustaría saber respecto al total del periodo hasta el 27, cuánto se ha cumplido y de la movilización de los 5.400 millones, cuánto corresponde a privado y cuánto corresponde a la Junta. Y luego, este fin de semana está el Congreso del PSOE. Habían quedado en que una vez que concluyera iba a haber una entrevista el presidente Mañueco y el nuevo líder del PSOE. No sé si hay fecha para esa entrevista. Y respecto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿ha habido algún tipo de novedad de las sesiones preparatorias que se pueda deducir para la reunión final? Gracias.
Pues bien, he apuntado las tres, espero no olvidarme de ninguna. La primera, el relativo a la RIS 3, no tengo aquí los datos con precisión, pero si los tenemos a lo largo de la sesión le podré informar de cuál es el porcentaje de lo que ya hemos ya ejecutado y qué parte es la que corresponde al ámbito público y al ámbito privado, que se lo podemos también señalar si fuera a lo largo de la sesión de hoy bien y si no, en cuanto acabemos, pues lo informaremos, ¿no? Las otras dos cuestiones que usted plantea en relación con el Congreso del PSOE, como usted bien señalizaba, este proceso tendrá sentido a partir de ese Congreso y, por tanto, por respeto al mismo, a que se celebre y puedan, lógicamente, tener las conclusiones y los trabajos que resulten convenientes y que nosotros respetamos, pues ese es el momento en el que, lógicamente, convendrá que los equipos correspondientes pues empiecen a hablar de fechas, también conocer los planes que a raíz de ese Congreso pudiera tener el Partido Socialista. Nosotros respetamos los procesos de renovación que hace tanto el Partido Socialista como Vox y tampoco queremos intervenir en sus problemas internos y en sus debates internos que esperamos que puedan solucionar porque ambos partidos que son el segundo y el tercero de Castilla y León, pues son importantes para esta comunidad autónoma y nuestra voluntad pues es intentar llegar a acuerdos y alcanzar elementos positivos para el conjunto de la comunidad y, por tanto, esperamos que celebren el Congreso y que lo hagan con toda la normalidad. El siguiente aspecto relativo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, quizás la principal novedad que se tiene es esta información que ha hecho saber el Ministerio de que parece que no es el tema de la financiación autonómica el más importante que va a llevar a esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se va a dar un plazo más de tiempo como consecuencia de que el informe de síntesis que había preparado el Ministerio pues no ha recibido una buena acogida por parte de la mayoría de las comunidades autónomas que encuentran que ese informe no se corresponde con lo que sus comunidades habían entregado como documentación al Ministerio en unos casos y que en otro pues corresponde a una formulación realizada en enero del año 22 por otro gobierno distinto de esa comunidad autónoma del que formaba parte actualmente y en esta tesitura parece que el gobierno anuncia ese retraso y parece que quiere concentrar el Consejo de Política Fiscal y Financiera como principal asunto en la cuestión de la condonación de la deuda. Yo insisto, este problema de la condonación de la deuda no es el problema fundamental que tenemos las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tenemos un problema de financiación de los servicios públicos, de cómo se financia la educación, la sanidad, los servicios sociales, el resto de los servicios que tenemos transferidos. Nuestro problema no es el cómo financiar la deuda, nuestro problema es cómo financiar los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos y, por tanto, lo que necesitamos es un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, no algo alternativo que simplemente sea una condonación de la deuda. Ocurre que, además, la financiación autonómica ha concluido su vigencia en el año 2014, hace ahora, por tanto, 11 años que finalizó su vigencia. Desde entonces han pasado muchísimas cosas y, por tanto, es muy necesario un nuevo sistema de financiación autonómica. El asunto de la condonación de la deuda fundamentalmente interesa a los partidos separatistas y al Gobierno, que han acordado formalizar unas condonaciones de deuda, en este caso firmada con los partidos separatistas por un importe de 15.000 millones de euros. Y este es una cuestión o es un debate que se ha planteado solo con los partidos separatistas, que los demás no hemos pedido y que ahora se quiere extender al resto. Se quiere dar solución a un pacto para constituir un gobierno, extendiendo el problema al resto de las comunidades autónomas, que no lo hemos pedido y que hemos pedido otra cosa bien distinta, que es la financiación de las comunidades autónomas. Y en eso insistimos. Queremos, en definitiva, y por concluir, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera sirva para avanzar en la financiación autonómica y sirva también para que el Gobierno renuncie expresamente a los acuerdos firmados con los partidos separatistas en materia de financiación autonómica, que tan perjudiciales son para Castilla y León y para el conjunto de España, y se dé cuenta que esto no puede ser simplemente pactar con los partidos separatistas por parte del Gobierno y luego extender esos acuerdos al resto que no hemos participado en los mismos.
Hola, buenos días. Respecto a este periodo de alegaciones de un mes que da el Ministerio, no sé si la Junta tiene pensado enviar el mismo documento que enviaron el 21 de alegaciones al nuevo modelo de financiación, o tienen previsto incluir alguna variable nueva, alguna reclamación nueva que hayan percibido en estos últimos 2 años. Gracias.
Naturalmente, nosotros mantenemos la coherencia de lo que pedíamos entonces. Es verdad que en el momento en que lo enviamos fue en enero del 22, que es cuando se nos pidió. Se nos dio solo un mes para hacer un documento y el Gobierno ha tardado 3 meses para resumir la suma de esos documentos. Perdón, 3 años. Se nos dio un mes a las comunidades autónomas desde diciembre del 21 hasta enero del 22 para que todos presentamos un documento en relación con lo que el Gobierno había planteado, y luego el Gobierno se ha tomado 3 años enteros para responder a ese documento. ¿Nosotros qué haremos? Mantenemos la coherencia en qué nos parece importante para nosotros respecto de ese modelo. Naturalmente que lo repasaremos, lo examinaremos y veremos si a la luz de las novedades de estos 3 años pues hubiera algún elemento, alguna información complementaria, algún dato, alguna estadística que complementar. Si usted me pide ese mensaje tan claro de si enviaremos el mismo, yo diría que el contenido básico de lo que es lo que seguimos pensando es lo mismo por coherencia. Naturalmente, complementaremos ese documento en función de estadísticas, datos o informes que puedan reforzar el argumento que tenemos. ¿Cuál es el argumento que tenemos nosotros? Primero, que la financiación tiene que negociarse entre todos. Lo que es de todos debe negociarse entre todos y no solo con unos partidos separatistas y extrapolar el modelo al resto, que la financiación autonómica tiene que basarse en criterios de igualdad, de solidaridad y de financiación de servicios públicos con condiciones de suficiencia, que lo que mide la suficiencia en el coste de los servicios públicos es precisamente el coste efectivo de los servicios públicos, que hay que examinar cuáles son los factores que determinan mayores costes en la prestación de los servicios públicos, y que entre estos costes que determinan mayor gasto en una prestación de servicio público está sin lugar a dudas factores que son consustanciales a nuestra propia comunidad autónoma, como es el tema de la superficie, de la dispersión territorial, del envejecimiento de la población, de la despoblación, que son cuestiones que sin lugar a dudas influyen en el coste en la prestación de los servicios públicos. Y eso teniendo en cuenta que también hay otras variables que pueden pedir otras comunidades autónomas que también influyen, como es el caso de la insularidad o como naturalmente otros factores que pueden pedir otras comunidades autónomas. Pero este es un factor que nosotros seguimos pensando. A esta información nueva que les enviaremos y que complementaremos, iremos incorporando también los acuerdos de las Cortes de Castilla y León de los últimos 3 años que vienen incidiendo en alguno de estos asuntos. Muy particularmente, el último de los acuerdos de las Cortes de Castilla y León era una posición muy contraria al pacto que se había firmado con los partidos separatistas, que suponía la exclusión de una comunidad autónoma de la Agencia Tributaria Española y que suponía la exclusión de una comunidad autónoma del sistema de régimen común del conjunto de la financiación autonómica, que nosotros estamos contrarios a esto. Esto es una novedad que no existía antes y también lo incorporaremos para que el Gobierno tenga en cuenta nuestra posición. Por tanto, mantendremos la coherencia, pero iremos incorporando datos, estadísticas y reflexiones sobre algunas cuestiones que hace 3 años no existían y que hoy existen. Entre estos temas que antes no existían y hoy existen son diversos acuerdos firmados con partidos separatistas que perjudican claramente a Castilla y León y al conjunto de España.
Sí, sobre otro asunto, el lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente, presentó un importante proyecto para Valladolid, la estación Campo Grande. El ayuntamiento está un poco en contra de esta infraestructura porque parece ser que no es compatible con el soterramiento. No sé qué posición tiene la Junta ante esta importante inversión, son 210 millones de euros, y si por su parte tienen pensados hacer alguna aportación o colaborar en este proyecto.
Yo creo que es bueno escuchar a todo el mundo cuando se toma una decisión, y más cuando hablamos de una inversión relevante y cuando hablamos de una posición de la población, del territorio, en este caso del municipio y de los habitantes de ese municipio, que ha sido muy clara a favor del soterramiento. Si hacemos cuentas, verán ustedes que entre el coste de la integración que no soluciona el soterramiento y el coste de la estación, nos acercamos mucho a lo que podría ser el valor inicial de algunos de los cálculos para hacer el soterramiento. Y, por tanto, esta es una reflexión y un análisis que merece la sociedad, que entre todos se vea qué hacer con esos recursos. Entre la integración del ferrocarril que está prevista y la estación, estamos hablando de cerca de 700 millones de euros, y con esa cantidad podría analizarse la oportunidad y la posibilidad de abordar el soterramiento, y por tanto que sea con la opinión de todos con quien se tome esta decisión y no se tome al final una decisión que afecta a una aspiración de la sociedad de Valladolid, que es luchar por el soterramiento, como la tiene también Palencia, como también la tiene León, y que nosotros la compartimos, esa aspiración de que se soterre el ferrocarril al paso por esas ciudades, y por tanto era una oportunidad estos recursos, haberlos estudiado, haberlos analizado, haber puesto en común todos los informes, analizar costes y ver si el coste total de una alternativa se podía parecer al coste de otra, para que se pudiera analizar tranquilamente entre todos y desde el diálogo qué opción es la mejor, y no tomar una decisión unilateral que condicione luego el futuro del resto en contra de la opinión mayoritaria de la ciudad.
¿Ustedes van a manifestar su postura contraria al Ministerio a través de algún escrito o de alguna manera para intentar reconducir su decisión?
Nosotros lo que hemos insistido siempre, y en las cartas que siempre envió el presidente de la Junta, además al presidente del Gobierno, nada más tomar posesión, es nuestra apuesta por el soterramiento de Valladolid, de León y de Palencia, y que incluye también el de San Andrés de Rabanedo. Yo creo que esto es una posición que seguimos manteniendo y que reiteramos, y que cuando hay algo que puede poner en riesgo, que no lo sabemos porque no se ha sido muy claro por parte del Ministerio en esta cuestión, pero si algo puede poner en riesgo la posibilidad del soterramiento, tendría que informarse al resto de las partes, al menos de los que forman parte de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, que financian la integración del ferrocarril. Tendríamos ahora una buena oportunidad, visto que hay estos recursos encima de la mesa, para tomar entre todos la mejor decisión. Y sería equivocado que uno solo lo tomara la decisión por todos, y sería todavía peor que esa decisión condicionara el futuro de lo que quiere la sociedad de Valladolid.
Hola, buenos días. Yo quería saber, por un lado, si la Junta ha recibido estos días alguna respuesta por parte del Gobierno, del Ministerio de Inclusión, a esa carta que le envió, donde le recordaba que cualquier nuevo centro de atención a los inmigrantes tenía que tener la autorización previa del Gobierno de la Junta. Y, por otro lado, también me gustaría saber cómo reacciona la Junta a esa reclamación que ha hecho esta semana el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ha pedido que de una vez se desarrolle la ley de atención a las víctimas.
Lo primero, no es exactamente una carta, es una orden de la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades, que se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León, y no se refiere exclusivamente a las iniciativas que pueda plantear el Gobierno, sino cualquier entidad sin ánimo de lucro o entidad privada sobre un centro de acción social que atienda a personas vulnerables. Por tanto, no es algo en donde nosotros hemos enviado una carta a alguien pidiendo una respuesta. Nosotros hemos publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad las condiciones, la apertura para abrir con dignidad un centro de estas características, que es comparable a las condiciones que ponemos para otros centros de otras características en el ámbito de la acción social, sea de personas mayores, sea de personas con discapacidad. También lo hemos regulado para el caso de las personas vulnerables. Por tanto, no se trata de que nadie nos responda a una carta, se trata de que hay una regulación que está en vigor para una autorización, para pedir un procedimiento, que es un procedimiento que garantiza la igualdad para todos los servicios en el ámbito de los servicios sociales y que a la vez está pensando sobre todo en la dignidad de las personas que van a hacer uso de los mismos. No es, por tanto, una carta que nosotros pidamos una respuesta, es un procedimiento que hay que seguir en el caso de que alguien, pero sea público o privado, decida abrir un centro de estas características, también, naturalmente, si es de ámbito local o si es de ámbito nacional. Y la segunda de las cuestiones, nuestra idea es avanzar en el desarrollo de la aplicación de la Ley de Víctimas del Terrorismo. En gran parte está desarrollada, pero es verdad que es una ley que incluye aspectos en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito de servicios sociales, que habrá que ir profundizando, que habrá que ir desarrollando en normas, y también lo queremos hacer desde el consenso y en el plazo más breve posible y contando con las víctimas del terrorismo, que merecen también nuestro respeto y nuestra atención.
Sí, buenos días. Volviendo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, durante el mandato de Juan Vicente Herrera se cifró la infrafinanciación que tenía Castilla y León en 500 millones de euros cada año. No sé si esta cifra es con la que trabaja a día de hoy la Junta de Castilla y León o si esta cifra ahora es diferente y la infrafinanciación es ahora superior. No sé qué cálculo estiman. Gracias.
Pues la cifra última que se ha barajado es la que forma parte del informe que hizo el Consejo de Cuentas de Castilla y León cuando estudió la financiación autonómica. No la recuerdo ahora de memoria, pero creo que rondaba en torno a los 6.000 millones de euros en los últimos 10 años y, por tanto, sí que se parece a la cifra que usted señala y, además, la ha hecho un órgano independiente como es el Consejo de Cuentas de Castilla y León, que certifica la existencia de esa diferencia entre el gasto en los tres principales servicios públicos y la cantidad que recibimos del modelo de financiación autonómica, que ni siquiera cubre todos los servicios, porque lógicamente la financiación tendría que cubrir el resto de los servicios, más allá de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Es que la financiación autonómica no nos da ni para financiar esto. Tengan ustedes en cuenta que el actual modelo de financiación se aprobó en el año 2009 y desde entonces hemos tenido una crisis financiera, hemos tenido una crisis sanitaria, hemos tenido una crisis de precios y se ha quedado el modelo claramente anticuado. Está lejos de la realidad y los costes en prestar estos servicios públicos son mucho más importantes que los que se preveían en el año 2009. Esto ocurre para la mayoría de los ciudadanos. Imaginémonos que un ciudadano pues tiene su nivel de ingresos acordado en el año 2009. Desde entonces aquí pues ha pasado muchas cosas y todo es mucho más costoso y el esfuerzo que ha hecho la comunidad autónoma en materia de sanidad y de educación y de servicios sociales supera ampliamente las previsiones para las que estaba concebida la financiación autonómica, que ya inicialmente no se acomodaba a la realidad de Castilla y León. Estos son principios que seguimos exigiendo, el coste está allí, pero también decimos una cosa, que es verdad, que el problema de infrafinanciación o de insuficiencia de recursos de la financiación autonómica lo tenemos todas las comunidades autónomas en España, especialmente las de régimen común, porque el sistema hace ya 11 años que terminó su vigencia, el sistema se ha quedado anticuado y es un sistema que no permite afrontar las nuevas necesidades, las nuevas realidades y los nuevos costes en sanidad, en educación y en servicios sociales, por poner tan solo unos ejemplos.
Buenos días. Yo quería saber si hay alguna novedad en relación a la presa del Tejo y si el Miteco les ha respondido a esa petición que hicieron para profundizar en lo que estaba pasando. Vamos.
Pues todavía hoy no. Nosotros pedimos al Ministerio, como usted bien señala, información adicional sobre la información que había remitido a la Junta. También, lógicamente, pusimos en marcha los mecanismos preventivos que eran necesarios ante este informe. Y claro, este informe tiene que venir acompañado de datos más reales y de alguna concreción mayor para ver si hay que tomar medidas adicionales. Le decimos al Ministerio que agradecemos que se informe sobre ese riesgo, pero que ese riesgo tiene que ser cuantificado y nos tiene que contar si es preciso alguna medida. No vale decir hay un riesgo y ya está, con eso ha cumplido, ¿no? El Ministerio y particularmente a través del Ministerio, el organismo de Cuenca, es responsable de todo lo que pasa en la cuenca, en el margen fluvial y muy de lleno en esta circunstancia. Y nosotros hemos hecho nuestra labor, que es doble. Primero, tomar las medidas iniciales reuniendo el órgano de coordinación en materia de protección civil y estableciendo el nivel 2 del INUCIL, del plan de inundaciones, que es lo que teníamos que hacer. Y en segundo lugar, y todavía más importante es pedir al Ministerio pues aclaraciones adicionales sobre el contenido preciso de esa información o de esa preocupación que se nos transmite y ver si el Ministerio, que es el que mejor conoce lógicamente el cauce y las infraestructuras en el cauce y las presas, nos señala cuáles son las medidas más oportunas a tomar, porque se trata de tomar las que sean necesarias, pero también se trata de no crear una decisión de alarma injustificada para el conjunto de la ciudadanía si no es necesaria. Por tanto, en definitiva, se trata de pedirle al Ministerio información más precisa e información sobre las decisiones a tomar que sean las necesarias para evitar riesgo, pero que no nos caigan en una alarma a la población que no sea justificada.
¿Más preguntas? Vamos entonces a abrir el turno provincial y lo vamos a hacer en primer lugar en Soria, con Soria Noticias y con Encarna Muñoz. Buenos días, Encarna.
Hola, buenos días. A ver si mi internet me permite preguntar. Voy a ello. Las últimas semanas están resultando complicadas en la provincia. La situación en las plantas de Siemens Gamesa y de Losan continúa tensándose día a día. No sé si en la Junta han tenido alguna información al respecto, si les han pedido colaboración a mayores de lo que ya se sabía. Y en segundo lugar, el Consejo de Seguridad Nuclear ya se ha pronunciado y ha dado el visto bueno a las instalaciones de radioterapia aquí en Soria. No sé si se sabe ya cuándo será una realidad supuesta en funcionamiento, si se puede hablar de un plazo concreto para que se inicien los tratamientos aquí. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a usted y sí, ha dado de sí el internet, al menos para que yo haya podido entender, creo, las dos cuestiones que usted plantea en relación con algunas de las plantas industriales y los problemas que están teniendo en este momento de demanda. Las novedades son que ustedes saben que la delegada territorial de la Junta se reunió con Losan en estos últimos días para obtener toda la información. Previamente también nosotros habíamos tenido un contacto con Gamesa y, lógicamente, pues vamos a siempre estar del lado de la empresa, de los trabajadores, buscando alternativas, intentando garantizar el futuro de la empresa. Si es necesario coyunturalmente por razones de demanda, pues establecer el mecanismo más adecuado de apoyo coyuntural mediante los ERTEs o los procedimientos que pudieran corresponder y también en medio plazo, pues siempre garantizando esas alternativas de carácter industrial. En el caso de Gamesa, la cuestión es de ámbito nacional porque la planta de Gamesa de Soria es una de las que tiene nuestra comunidad autónoma, pero también una de las que tiene en el ámbito nacional. Por tanto, cualquier expediente va a ser visto en la perspectiva nacional. Y en el caso de Losan, si finalmente se presenta, es de carácter más autonómico. Losan tiene una planta en la provincia de Soria, tiene otra en la provincia de Zamora, que es muy relevante. Y por las circunstancias de mercado, de costes y otra serie de factores, pues atraviesa una serie de circunstancias que nosotros vamos a estar muy cerca, escuchamos a los trabajadores, escuchamos a la empresa y vamos a ver si entre todos pues conseguimos minorar el impacto que se pueda tener de este tipo de circunstancias que atraviesan estas empresas y otras muchas dentro de España, ¿no? Y en relación con la segunda cuestión, que me plantea un poco de concreción sobre las previsiones en relación con la radioterapia en Soria, saben ustedes que la pasada semana fue el viernes que se reunió el presidente de la Junta de Castilla y León con el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Le insistió allí en la necesidad que tenemos como Junta de Castilla y León de que el informe del Consejo de Seguridad Nacional se emitiera cuanto antes. Nosotros agradecemos la rapidez, la receptividad que el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear ha tenido a esa petición del presidente de la Junta de Castilla y León. Este mismo miércoles, ayer, se tuvo ya a disposición la emisión de este informe del Consejo de Seguridad Nuclear y, en relación con su pregunta de plazos y trámites, le puedo informar lo que viene a partir de ahora y cuál es lo que viene a partir ya de que los primeros pacientes sean citados para recibir el tratamiento de radioterapia ya en Soria. Vamos a tener que proceder primero al encendido y puesta en marcha del acelerador por parte de la empresa fabricante. Luego va a venir un periodo que abarca el proceso de calibración y verificación por parte del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica, en este caso del Hospital Universitario de Burgos, que es al que se le va a encargar esta tarea, porque lógicamente esta calibración y esta verificación de su puesta en marcha no se podía realizar sin el informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear. Una vez que se haya concluido lo anterior, se procederá, en su caso, a la autorización definitiva por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene que examinar si los datos de la calibración se corresponden con los reales y, por tanto, que cuando a una persona se le da una determinada intensidad de radioterapia, es esa justa la que determina la medición y la que procede a efectuar la máquina. Y le señalo que ya se han iniciado también por parte de la Junta, paralelamente, los trámites para la incorporación del personal previsto para radioterapia y para prestar este servicio, que va a realizar sus tareas durante el periodo de calibración, de tal forma que cuando la calibración y las mediciones y la verificación concluya y cuando tengamos ya la autorización definitiva en que estas verificaciones son las correctas por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y terminemos ya toda la tarea de preparación de todos los profesionales que se han incorporado ya a la función, pues comenzaremos a realizar las primeras citaciones. El plazo concreto no será mucho, pero es verdad que serán siempre varios meses porque, lógicamente, hablamos de temas de contenido nuclear, de calibraciones, se exigen muchas pruebas, muchos ensayos y lo que no está permitido aquí es el error y el fallo. Y, por tanto, que por un error técnico o de cualquier circunstancia, pues finalmente la calibración no fuera la correcta y las dosis que se estuvieran emitiendo fueran distintas de las que la máquina señala por un defecto de calibración. Por tanto, aquí la seguridad es esencial. Vamos a realizar esta tarea y, por tanto, esperar ese informe definitivo. A nuestro favor opera que tenemos una cierta experiencia en Castilla y León de haber puesto en marcha estos aparatos y que suele hacerse con mucha eficacia, con mucha normalidad, que hemos entregado esta tarea de calibración para que luego tengamos el informe definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear. Le hemos entregado esta tarea de calibración al Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del Hospital Universitario de Burgos, que ya tiene experiencia porque en Burgos hay una unidad de radioterapia de estas características y que participa activamente en ello. Y yo supongo que desde el punto de vista técnico pues no tengamos grandes dificultades porque tenemos excelentes profesionales en esta materia en Castilla y León, pero sí que es cierto que exige un periodo de varias pruebas, de varias mediciones, de varias calibraciones que llevará todavía algunas semanas para obtener la certificación definitiva. Por concretar, lo que se ha obtenido del Consejo de Seguridad Nuclear es la autorización para proceder al funcionamiento de la radioterapia en la fase de calibración y que, por tanto, esta ya pueda funcionar en lo que tiene que ver con este aspecto, que siempre supone un riesgo y, por tanto, este riesgo ha sido medido y valorado por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. Y cuando la fase de calibración termine, pues lógicamente se emitirá el informe definitivo y comenzaremos las primeras citaciones de pacientes en Soria.
Nos vamos ahora hasta Segovia. Begoña Rincón, Segovia Udaz, cuando quieras.
Hola, buenos días. Al hilo de la presa del Tejo, ¿se han marcado algún plazo para recibir esa respuesta? ¿Tienen alguna vía para conseguirla con mayor celeridad, por si hubiera que tomar medidas adicionales, como acaba de comentar? ¿Simplemente van a esperar a que llegue esa contestación en algún momento? Y, por otro lado, el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León alarmaba estos últimos días del desafío que va a suponer la jubilación de profesionales de enfermería y que puede poner en riesgo la atención sanitaria en Castilla y León y, por tanto, pedía medidas urgentes. ¿Tienen este tema en agenda y con algunas propuestas concretas?
Sí. Bueno, nosotros es verdad que hemos pedido este informe al Ministerio sobre la situación de la presa del Tejo, toda vez porque fue el propio Ministerio que inició el informe inicial, ¿no? Lo que pasa es que esa documentación inicial alertaba de un riesgo, pero no concretaba el contenido del mismo. Tomamos algunas medidas iniciales, la reunión del Centro de Coordinación de Protección Civil y de Emergencias y la estabilización de ese nivel 2 del plan de inundaciones. Es de suponer que si después de haber solicitado al Ministerio información adicional, el Ministerio la está elaborando y con carácter urgente no ha establecido ninguna necesidad de alguna medida adicional, todos entendemos que es porque entiende el Ministerio que ese carácter urgente en alertar de alguna medida adicional nos ha producido, porque si no nos lo hubiera hecho saber para que las tomáramos, como es natural. Y esta es la situación que estamos, pero en todo caso, nosotros todavía no hemos recibido esta información, pero hemos deducido que si al haber recibido la carta está preparando esa documentación y no ha establecido nada con carácter de urgencia ni ninguna información que tenga ese carácter, es porque no tendríamos que tener ninguna medida adicional a las que hayamos tomado, tomadas hasta este momento. En todo caso, pues esperamos a la definitiva, que, como digo, si no se ha producido con urgencias, porque entendemos que no sean necesarios más medidas urgentes, al menos de momento. Y la segunda de las cuestiones, es verdad que en España pues hay una dificultad de disponibilidad de personal y profesionales de enfermería, que Castilla es la segunda comunidad autónoma de toda España con más profesionales de enfermería por habitante, lo cual es una ventaja que tenemos, pero el que seamos los segundos mejores no significa que no tengamos un problema, que tengamos una dificultad, que tengamos una carencia sobre las cuales pues venimos trabajando y venimos insistiendo para intentarlo resolver. Estar mejor que el resto no nos impide reconocer que hay un problema y hay una dificultad y una tarea en la que todos tenemos que insistir. Le insistimos al Gobierno también que en la parte que corresponde pues contribuya a que se pueda solucionar.
Y terminamos hoy en León con Carlos Domínguez. Cuando quieras, adelante, Carlos.
Hola, muy buenas, un saludo. Vamos a ver, en primer lugar querría conocer una valoración del Gobierno de la Junta respecto a la manifestación por el futuro leonés que se produjo el domingo pasado y que todos los analistas, yo creo que por unanimidad, hablan de un amplio respaldo mayoritario dentro de esa protesta de, bueno, pues de reivindicaciones leonesistas, ¿no? No sé si en estos términos también han percibido desde la Junta de Castilla y León esa manifestación y si además pues instarían a la posibilidad de que se ponga en marcha algún foro como se puso en su momento en la Mesa por León para como están pidiendo, aglutinar desde todas las administraciones posibles inversiones para ayudar al futuro de esta provincia. Por otra parte, al margen de esto, querría saber si la Junta de Castilla y León comparte la visión transmitida por una dirigente del Partido Popular esta semana a raíz de esa protesta, de que en León se están radicalizando, dijo, las posiciones, como ocurrió en su día con el independentismo catalán, haciéndose paralelismo en las dos situaciones. Y, por otra parte, en tercer lugar, hemos publicado el caso de una planta fotovoltaica situada muy cerquita, a escasos metros, de hecho, de una localidad de Santa María del Páramo, aquí en la provincia de León, que se ha autorizado por parte de la Junta, a pesar de estar en suelo de regadío, en suelo además de regadío y modernizado, con unas muy fuertes inversiones realizadas no hace mucho tiempo. La cuestión es que han encontrado, digamos, un resquicio en el decreto ley de la Junta de Castilla y León, que en principio prohibía, de hecho, estas instalaciones solares en lugares, en terrenos de regadío, y lo han encontrado en ese resquicio en rebajar el tamaño, la potencia de esa planta. Es decir, el decreto de la Junta de Castilla y León impide el desarrollo de estas plantas por debajo de la producción de 2 megavatios y esta va a salir adelante con 1,99. De manera que se va a poder desarrollar, y el visto bueno de la Junta ya lo tiene, esta planta solar en una finca que, para que se entienda bien un poco cuál es esa dimensión, al lado del pueblo, de 16 hectáreas. Yo creo que son, no lo hemos cerrado, pero vamos, son muchos estadios de zorrilla lo que ocupará, o del Reino de León, lo que ocupará esta instalación fotovoltaica. Yo no sé si esto puede hacer repensar a la Junta de Castilla y León la prohibición o el tamaño de la prohibición para la instalación de este tipo de plantas, para que no puedan buscarse estos resquicios como en este proyecto se han conseguido encontrar. Gracias.
Pues, en primer lugar, nuestra valoración sobre la manifestación de esta de este fin de semana. Nosotros lo miramos con respeto y, lógicamente, así lo valoramos. Cualquier ciudadano tiene derecho a manifestar su opinión. La cabecera de la manifestación y los propios convocantes así lo señalaban, el contenido era hablar de soluciones y más soluciones. Y así entendemos que era el sentido de la manifestación y por eso una gran mayoría, si no la unanimidad de los partidos políticos, pues se sumaron a esta reivindicación de buscar soluciones. Y en esta posición y en esta reivindicación de soluciones es en la que está la Junta de Castilla y León. En la de buscar soluciones, en la de buscar compromisos para León. ¿Qué valoración hacemos nosotros? Pues que el esfuerzo de todos, el esfuerzo colectivo, es el que tiene que ayudarnos a buscar esas soluciones, esas alternativas y el compromiso de lo que cada uno puede aportar. Naturalmente, lo que pueda aportar la Junta, pues que lo aporte la Junta, lo que pueda aportar el Gobierno de la Nación, que lo aporte el Gobierno de la Nación, lo que pueda aportar el Ayuntamiento, que lo aporte el Ayuntamiento, lo que pueda aportar la Diputación, que lo aporte la Diputación, lo que pueda aportar el Consejo Comarcal, pues que lo pueda aportar el Consejo Comarcal. ¿Qué puede aportar la Junta y qué está haciendo la Junta a la búsqueda de estas soluciones? Pues saben ustedes que en el ámbito económico pues estamos desarrollando allí el principal polígono empresarial del noroeste de la península ibérica, el polígono de Villadangos del Páramo. Tiene ahora un proyecto de ampliación de 2 millones de metros cuadrados. Ya se vendieron prácticamente en su totalidad las primeras fases. Esta segunda fase está siendo también un éxito en la venta de parcelas. También hemos vendido casi la totalidad de la fase inicial del Parque Tecnológico de León. Estamos ahora en la ampliación de este Parque Tecnológico de León. Tenemos otra serie de planes de proyectos de inversión en suelo empresarial, de apoyo a empresas, de planes territoriales de fomento de muy distinta naturaleza. Y en el presupuesto de la comunidad para este año 2025, la provincia de León es la que tiene más volumen de inversiones de toda la comunidad autónoma, es la que concentra el mayor volumen total de las inversiones de la Junta de Castilla y León. Ese es el compromiso que tenemos con León. Si a eso sumemos el compromiso del resto de administraciones públicas, pues lógicamente ese sería el camino a encontrarnos todos. Y creo que era el sentir de la manifestación, que todos juntos trabajáramos para buscar soluciones, para buscar alternativas a los problemas que tiene León, que los tiene. ¿Cómo los va a tener si Castilla y León tenía entre las térmicas y las minas en su momento casi 30.000 empleados y hoy no tiene ninguno? Y eso es una pérdida muy importante, de forma muy especial para la provincia de León y también, aunque en una medida menor, para la provincia de Palencia. ¿Qué valoración hacemos sobre este debate y las declaraciones que alguno haya podido hacer en relación con estas cuestiones? Pues siempre desde el respeto y siempre buscando el compromiso de todos. Es lo que yo señalaba. Aquí no se trata, cuando se busca uno soluciones, de pensar cuál es la culpa de otro, sino qué puede aportar cada cual. Y nosotros, como Junta de Castilla y León, lo que tenemos que hacer es aportar soluciones en la parte que nos corresponde y cada administración tendrá que ir aportando soluciones y dar cuenta de cuáles son los compromisos en la parte que le puede corresponder. Me planteaba luego una cuestión en relación con el volumen determinado para las autorizaciones y los procedimientos de energías renovables y me decía de la existencia de una planta de menos de 2 megavatios que tenía un procedimiento diferente. Pues fíjese, tenga usted en cuenta que a la hora de establecer una diferencia en cuáles son las autorizaciones por parte de la Junta de Castilla y León y por parte del Gobierno, se ha establecido ese límite por parte del Gobierno en 50 megavatios. Y usted me está hablando de una planta no de 50 megavatios, que es el límite entre lo que correspondería a la autorización nacional y autonómica, sino de 2 megavatios, 25 veces más pequeña, y por tanto es una planta de esa menor dimensión. Naturalmente, todo lo podemos reflexionar a la luz de las circunstancias y todo puede ser modificable, pero también en el contexto de cuáles son los procedimientos adecuados en función de cada uno de los tamaños. También tenemos que ser capaces de favorecer el autoconsumo energético. Hay determinadas plantas que por su dimensión están muy asociadas a ese autoconsumo energético, a esa reducción de la factura de una urbanización, de una empresa o de una comunidad de regantes, como es el caso que hemos traído hoy, muy importante en la provincia de León, con una inversión de una planta solar de más de 16 millones de euros para una comunidad de regantes que va a permitir reducir costes y ser marca competitivo por parte de esos agricultores en el mercado. Siempre podemos debatir y analizar cuáles son los tamaños ideales para establecer esos rangos. Nosotros estamos dispuestos siempre a escuchar, pero algún rango pues siempre hay que establecer y hay que poner que garantice los derechos de todo el mundo, que también garantice la protección de la naturaleza y que también permita en alguna medida el autoconsumo energético de aquellas zonas residenciales, de aquellas plantas industriales o de aquellas comunidades de regantes que lo puedan necesitar.
Creo que quería preguntar Europa Press.
Sí. Es una puntualización sobre mi compañera de Soria. Ha hablado usted de unos meses para poner en marcha este acelerador lineal. ¿Cuánto se suele tardar en una infraestructura similar en otro hospital, más o menos para que los ciudadanos se puedan hacer una idea en términos de plazos? Porque varios meses pueden ser dos, pueden ser seis.
El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear nos decía el otro día que lo normal en estas autorizaciones es 6 meses desde que se solicita. Se solicitó por parte de la Junta de Castilla en el mes de octubre. Y ese es un poco el cálculo que él hacía. Pues cuenten ustedes 6 meses como lo normal que ellos preveían. En el caso de Castilla y León tenemos la ventaja de que tenemos una cierta experiencia ya en los aceleradores lineales, en la radioterapia, y fue lo que nos manifestó. Que la media en estos trámites que ellos suelen tardar es de 6 meses, a contar desde la solicitud inicial. La solicitud inicial se produjo por parte de la Junta de Castilla en el mes de octubre.
¿Podría estar en marcha en abril?
Pues tampoco yo me quiero anticipar. Sí, pero podría estar, lógicamente. Ese es nuestro horizonte, hacerlo cuanto antes mejor. Ahora se pone en servicio. Hasta ahora no se podía haber hecho la calibración porque no teníamos la autorización para hacerla. Ahora podemos hacer la calibración. Si todos los ensayos salen muy rápido, pues será cuestión de muy poco tiempo. Si sale algo más que necesita algún tipo de ajuste y el examen posterior del Consejo, pues se podría llegar a agotar ese plazo. Pero sí, lo que se nos transmitió fue eso, que en la media de lo que ellos veían de ese tipo de autorizaciones, hablaban de 6 meses desde la solicitud inicial que por parte de la Junta de Castilla y León al Consejo se remitió en el mes de octubre de 2024.
¿Alguna cuestión más? Pues terminamos. Gracias.
Gracias.